estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Bueno, Luis, en el programa anterior estábamos hablando del viaje que hizo este grupo de la asamblea constituido por Orlando Gutiérrez, Luis Zúñiga, René Bolio como presidente de Justicia Cuba y un servidor. Estábamos mencionando los éxitos que tuvimos y cómo por primera vez la voz de Cuba Libre se oyó en estos foros. Me refiero a UPLA, la Unión de Partidos Latinos Americanos, y el Foro por la Democracia en América, que fue auspiciado por el presidente de Chile, Piñera. Habíamos estado informándole cómo pudimos reunirnos con una cantidad de líderes latinoamericanos, muchos de ellos que pudieran ser candidatos a la presidencia en distintos países de América Latina, y con la avidez, con el interés que nos querían oír. Por supuesto, hay algunas cosas que, como dije en el programa anterior, no vamos a revelar, porque no le vamos a hacer a la seguridad del Estado su trabajo fácil. Por supuesto, hay algunas cosas que fueron públicas, porque ahí habían alrededor de 200 representantes de distintos países en este foro, y yo me imagino que deben haber habido por lo menos 10 informantes de Cuba ahí, así que estamos hablando de las cosas que son básicamente públicas. Entre las cosas que debemos destacar es la reunión, Luis, que tuvimos con un grupo nutrido de diputados y senadores chilenos que estaban ávidos de conocer de nosotros y que están en la mejor disposición de trabajar con nosotros. Los frutos se verán en un futuro próximo, si Dios quiere. Ahora no vamos a decir lo que le pedimos, ni lo que hablamos, ni lo que nos prometieron. Eso, pero cosas públicas que yo quisiera destacar. Por supuesto, ahí en ese foro estaba la esposa del presidente constitucional Guaidó. Estaba varios presidentes que coincidimos con una reunión que tenían allí. Ahí estaba el presidente de Colombia, el presidente de Brasil, el presidente de Paraguay y otros tantos, el de Ecuador. O sea que coincidimos en un momento histórico para América Latina. Allí en la clausura se reservaron los asientos de adelante porque nos estábamos reuniendo en el antiguo Congreso de Chile, porque al trasladar la capital de Chile fuera de Santiago,
el Congreso,
perdón, y la capital administrativa.
Administrativa,
correcto. Correcto. Entonces, la estructura que teníamos ahí era de Congreso, y separaron los tres o cuatro primeros líneas para los diputados, senadores, ministros, etcétera. Y ahí estaba el joven Eduardo Bolsonaro, que es diputado, y es el diputado en Brasil que ha salido históricamente con la mayor cantidad de votos. Y es presidente del Congreso.
De la Cámara de Diputados.
Sí. Correcto, de la Cámara de Diputados. Él, cuando vio a Orlando Gutiérrez, porque ellos se han reunido con anterioridad, vino, que nosotros estábamos atrás en la quinta fila, y se sentó con nosotros. Vinieron a buscarlo la gente de protocolo para que se sentara adelante. Y dijo, no, yo estoy bien aquí, estoy con mis amigos. Y esto lo digo porque fue público y todo el mundo lo
cámaras de televisión,
no, y todo el mundo lo estaba mirando. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tenemos un amigo en Brasil
al más alto nivel.
Al más alto nivel, el presidente, el hijo, etcétera. O sea, que En realidad, la voz de Cuba Libre y los cubanos libres fueron reconocidos a todos los niveles. Y todos los presidentes de distintos partidos venían a nosotros.
Bueno, lo viste en el almuerzo oficial que se celebró. Hubo un almuerzo oficial y una cena oficial. En el almuerzo oficial, en el jardín del Congreso, tuviste cómo venían a la mesa nuestra constantemente y compartieron mesa con nosotros importantes líderes políticos latinoamericanos, y fue muy alentador esa atención y ese interés en conocer sobre Cuba, la situación, las expectativas, las esperanzas democráticas de los cubanos. Y yo creo que el mensaje que recibimos para que llegara al pueblo de Cuba es que Latinoamérica está con la causa democrática y libre de Cuba. Fíjate, ese fue el mensaje que yo recibí y que quiero hacerle pasar, que hagamos llegar a nuestros compatriotas.
Nosotros regresamos llenos de optimismo y muy contentos porque, por supuesto, nosotros hemos dado, no sé, la cantidad de viajes y reuniones y demás, pero sin lugar a dudas este fue un viaje donde tuvimos un éxito extraordinario. Sí. Por otra parte, René Bolio, el presidente de Justicia Cuba, que por su parte tuvo una cantidad de reuniones buscando apoyo, fue tremendamente exitoso. Sí. Y todo el mundo está de acuerdo en que el régimen de Cuba es un régimen asesino, un régimen que ha fusilado arbitrariamente, ha desaparecido gente, y gracias a la participación de ese régimen en América Latina han habido cientos, miles de muertos, y lo único que ha creado ese régimen es sangre, lágrimas y muerte.
Fíjate que hubo una serie de preguntas interesantes que le hicieron a René Bolio. Yo estuve presente en una entrevista que le estaban haciendo en el vestíbulo del Hotel Intercontinental de Santiago de Chile. Estaba con él porque íbamos a una reunión privada y ustedes estaban a su vez con Bolsonaro en el
Palacio de Gobierno. Sí, porque nosotros tuvimos que dividirnos porque era demasiado trabajo.
Y entonces, en el lobby del Hotel Intercontinental le hicieron una entrevista, estaba allí la prensa, precisamente porque estaba esperando también a los presidentes, que uno de ellos se iba a hospedar ahí en el Hotel Intercontinental de Santiago de Chile. Y recuerdo que una de las preguntas que le estaba haciendo la prensa es si el tribunal que él estaba y la investigación que él estaba promoviendo con Justicia Cuba incluía a las víctimas de diferentes países donde Cuba directamente envió tropas de desembarco para tratar de derrocar gobiernos constitucionales. Le mencionaron a Nicaragua, le mencionaron a Panamá, le mencionaron a Venezuela y le mencionaron a Colombia, donde hubo desembarco de tropas específicamente. Y René Bolio pues le argumentó de que ellos estaban recogiendo toda la información, sabe que hay mucha información sobre casos de crímenes que han cometido cubanos o de muertes causadas por cubanos, por el régimen castrista en otros países. Y mencionó el caso del senador Jaime Guzmán de Chile, un senador que está documentado por el Departamento de Investigaciones de la Policía Investigativa de Brasil, de que fue directamente ordenado por Raúl Castro a través de su yerno, el entonces guerrillero del Frente Llamado Patriótico de Chile, Manuel Rodríguez, Juan Gutiérrez Fishman, el Chele, como se le llamaba, que fue esposo de Mariela Castro, hija de Raúl Castro. Y mencionó que sí, que esos casos formaban parte del expediente y que lamentablemente había muchos otros casos como secuestros en América Latina, en países como Colombia, en Bolivia, etcétera, que no podían presentarse porque simplemente no tenían documentación.
Pero es un caso evidente.
No tenían documentación probatoria de los hechos y que esta comisión se fundamentaba en casos perfectamente demostrados, cumpliendo con todos los requisitos que exige la ley internacional para este tipo de procesos.
Y la razón que Raúl Castro lo mandó a asesinar con el yerno fue porque se oponía a que se reiniciaran relaciones con Cuba y por eso lo asesinaron. Está más que probado.
Sí, hay el subcomisario de la Policía Investigativa de Chile escribió incluso un libro donde puso toda esta información y el ex senador René Bolio pues tiene ese libro en sus manos.
Mira, Luis, lo que sí hay unanimidad y tuvimos la oportunidad nosotros y la comisión de René Bolio de entrevistarse con juristas, y todo el mundo está de acuerdo en que se puede hacer y que es factible y que hay que hacerlo.
Correcto.
Eso es importantísimo. O sea, que la Comisión Justicia Cuba es un hecho, es una realidad, y se va a poder llevar a los tribunales a los criminales que han cometido todos estos crímenes de lesa humanidad.
Y yo creo que el mensaje que tiene que recibir actualmente el régimen, porque en realidad, vamos a ver, la mayor parte de los que cometieron todos estos crímenes hoy tienen 80, 80 y pico de años, y en su gran mayoría pues ya está fuera del Ministerio del Interior y de los órganos represivos. Pero yo creo que el mensaje que le tiene que llegar a todos los que están hoy dentro del Ministerio del Interior, dentro de los cuerpos represivos de la seguridad del Estado, el DTI, todos estos cuerpos represivos que tiene el régimen, es que pueden ser juzgados y van a ser juzgados. Son crímenes de lesa humanidad que no extinguen, es decir, no tienen un estatuto de vencimiento. Quedan a perpetuidad. Y un buen ejemplo se los voy a comentar ahora en una información de esta mañana de Euronews de Europa. El ex general soviético Dmitry Lasov ha sido condenado a 10 años de prisión en un tribunal de Lituania, juzgado por el sangriento ataque en 1991, hace 28 años atrás. Juzgado por el ataque, el sangriento ataque contra el movimiento independentista lituano en épocas en que la República Báltica trataba de librarse del dominio de la Unión Soviética. Junto con el señor Lasov fueron juzgados 66 personas, en su mayoría rusos, militares, culpables de participar en el ataque contra una multitud de civiles de Lituania que habían tomado edificios en Vilma, la capital, para promover la expulsión de los soviéticos y el cambio democrático en Lituania. En los eventos murieron 14 personas y más de 700 resultaron heridas. Los acusados eran oficiales de las tropas soviéticas, miembros de la KGB, y fueron condenados a penas entre 4 y 14 años de cárcel. El ataque de los soviéticos tuvo lugar en la noche del 12 al 13 de enero de 1991. Y ese mismo año, la Unión Soviética reconoció la independencia de Lituania. Ahí tienen un caso de crimen de lesa humanidad que fue juzgado 28 años después. Así que el mensaje está muy claro. Crímenes de lesa humanidad que no extinguen, crímenes de lesa humanidad que eventualmente van a ser juzgados. Cuidado, agentes de la seguridad del Estado, a cuidado, miembros del Partido Comunista y de los grupos paramilitares del régimen, cuidado, porque estos atropellos que ustedes realizan, estos crímenes que ustedes están realizando en contra de ciudadanos que no ejercen ningún tipo de violencia, que lo que están buscando es un cambio democrático en el país o exigiendo respeto para sus derechos ciudadanos básicos, puede resultarles a ustedes después en cárcel y en problemas muy serios con la justicia.
Tú te referías en que la mayoría de estos asesinos son octogenarios. Yo no estoy de acuerdo contigo. Hay una nueva generación de asesinos y violadores de los derechos humanos y represores en Cuba. Y me uno a ese mensaje tuyo de que no son invulnerables, que tampoco son invisibles. Ahí están las víctimas, ahí están los hechos, y que se cuiden, que dejen de reprimir al pueblo de Cuba, porque la justicia, tal vez tarde un poco, pero la justicia, claro, va a llegar a ellos.
Claro, y que simplemente no son impunes, quiere decir que la justicia los va a alcanzar. Eso lo vimos cuando Batista, lo vimos cuando Machado, en la propia Cuba. Como incluso en los primeros momentos la justicia se la tomaban por las manos los que estaban participando en las revueltas que ocasionaron la caída de los dictadores Machado y Batista, como los simplemente los mataron en las calles. Eso es historia en el caso de Cuba. Así que el mensaje está muy claro. Ahí tienen un buen ejemplo en el caso de Lituania. Bueno, Horacio, no podemos dejar de hablar sobre la situación en Venezuela. La situación se le va tornando muy seria a Maduro, al grupo castrista que está respaldándolo en Venezuela. Nuevos apagones, la crisis es terrible, el desastre económico ya está empezando a materializarse. Maduro cometió las torpezas por su ignorancia, pobrecito, la ignorancia de que se trataba de ataques cibernéticos contra la industria de generación de la energía eléctrica, y Juan Guaidó lo ridiculizó. Le dijo: señor Maduro, usted no sabe que los circuitos que controlan la operación de las centrales hidroeléctricas son analógicos, que no son sistemas digitales que estén sujetos a ataques cibernéticos. O sea, la ignorancia, la desesperación los lleva a decir barbaridades que todo el mundo se ríe y sabe que son puras mentiras que no convencen a nadie. Están tratando, como en el caso de siempre hacen los comunistas, echarle la culpa a los adversarios de los problemas que ellos generan, como ha pasado históricamente en el caso de Cuba, y le echaban culpa pues a sabotaje, acciones, etcétera, cuando son frutos de su propia incapacidad, como lo vemos en Venezuela, que hoy la producción de petróleo de Venezuela ya no es ni la tercera parte de lo que era. Así que el grado de destrucción es tan grande que ahí están los resultados.
Mira, Luis, hoy precisamente está en la noticia la escasez que hay de gasolina en Venezuela y las largas colas que tienen que hacer para abastecer de gasolina los automóviles en Venezuela. Y yo diría que cuando veas la barda de tu vecino Edel, ponga la tuya en remojo. Una de las cosas que van a pasar es que, aún teniendo el petróleo y queriéndolo mandar a Cuba, no lo van a poder mandar de Venezuela, porque las compañías que transportan ese petróleo no quieren caer en la lista de los Estados Unidos y los países que están poniéndole a Venezuela sanciones. Las compañías, no solamente de flete, sino las compañías que aseguran esa carga, o sea, que van a tener un grave problema para transportar el petróleo que puedan mandarle a Cuba, que ya no existe porque no hay petróleo en Venezuela. Los últimos barcos de petróleo que han llegado a Cuba han sido de Rusia, pagados por Venezuela. O sea, ya no tienen de dónde sacar más, y las sanciones que le han puesto le impiden hacer ningún tipo de transacción económica a través de los bancos internacionales.
No, y además, acuérdate que la principal fuente de ingresos de Venezuela venía precisamente de la filial de PDVSA en Estados Unidos, que es Citgo. Los fondos de Citgo están congelados, es decir, están guardándose todo el dinero que anteriormente iba de Citgo para Venezuela, se está quedando depositado en banco para cuando Venezuela sea libre, pues que ese dinero esté a la disposición del gobierno democrático de Venezuela. Entonces, sin ese dinero, ¿cómo van a pagarle a Rusia por el petróleo para Cuba? Simplemente no existe. Yo creo que esto está ya entrando en una fase muy difícil ya para los venezolanos, para el régimen de Maduro, e indirectamente para el régimen castrista, que va a tener que adquirir, y según los cálculos de los expertos, van a tener necesidad de adquirir 2,000 millones de dólares en un año para el petróleo que necesitan, que simplemente de dónde van a sacar, porque acaban de perder los 800 millones que recibían de los médicos esclavos cubanos en Brasil. O sea, son dos golpes demoledores. Decía Mariela, de que Mariela Castro había dicho un comentario que si caía Maduro, o sea, ya saben que Maduro probablemente va a caer y rápidamente, que entonces Cuba se quedaría como un oasis. Y siempre la creatividad de los caricaturistas le hicieron un comentario diciéndole: parece que a Mariela se le olvida que en los oasis hay agua y los cubanos ni agua tienen.
Mira, Luis, una de las peticiones que hizo Guaidó, el presidente provisional de Venezuela, es a los países que lo apoyan, que impidan que el gobierno de Maduro le siga mandando a Cuba petróleo. Y estamos hablando que son más de 60 países.
Sí, y finalmente, yo no quería dejar pasar, porque fue un análisis tuyo muy interesante, de que el último esfuerzo que hizo Maduro para tratar de frenar lo que aparentemente va a ocurrir en Venezuela fue traer a militares rusos y traer a armamento ruso, etcétera, y ya la respuesta que le dio Estados Unidos fue muy clara. el propio secretario de Estado de Estados Unidos llamó al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, y le dijo que era inadmisible ese tipo de interferencia rusa en los asuntos de América Latina, y que las respuestas las iba a tener en breve de parte de Estados Unidos y de un grupo de países de América Latina. Así que sepa que la coacción que trataron de imponer, o la cobertura que trató de conseguirse el régimen de Maduro con los rusos, no le ha funcionado. Y que sirva también este ejemplo para el caso de Cuba en el futuro próximo.
Bueno, Luis, no sé si creo que ya hemos llegado al final del programa. Sí, se nos terminó el tiempo, así que solamente nos queda despedirnos dándole las gracias a nuestros oyentes por su sintonía, y despedirnos como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.